El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. A ver, ¿dónde miro? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí?
No asusta a la gente de la radio, don César.
No, allá no. Aquí. Es que hay muchas cámaras y uno a veces se desconcierta un poquito porque se ilumina otra. No, se ilumina una y hay que mirar a otra. ¿Cómo es que empiezo yo?
La frase del día.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, jueves 9 de octubre del año 2025. La frase del día. El amor todo lo cura. Miguel Ángel Russo. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
Todo se cura con amor, una de las frases célebres, yo creo que la más inmortalizada en la voz de Miguel Ángel Russo. La dijo acá en Bogotá, la dijo en una conferencia donde agradeció a Millonarios, a sus hinchas, a sus dirigentes, que entre otras cosas colgaron un video que a mí me hizo aguar el ojo ayer, sí. Un video precioso, donde mostraba, digamos, todo el trasegar, todo ese camino de Russo, que no fue fácil hasta llegar a la Copa o a la Liga. Así que con el corazón un poquito arrugado, porque se pierde un gran hombre de fútbol, pero que deja un legado hermoso.
Hablé con mucha gente, hinchas de Millonarios, amigos de Miguel Ángel Russo, llorando. Llorando porque se fue un amigo y se fue un hombre muy valioso para el fútbol continental. Hoy tenía otra frase, pero recibí un correo de don Felipe Marcha desde Berlín, en Alemania. Y don Felipe me sugirió esa frase y de inmediato, sin dudarlo, la cambié. Dice don Felipe Marcha desde Alemania: Miguel Ángel Russo nos regaló a los millones de hinchas de Millonarios la noche más linda del mundo. Nos regaló la esperanza de volver a creer en la grandeza del equipo azul. Nos permitió volver a soñar y llorar de alegría con los títulos conseguidos. Hoy el fútbol llora, los hinchas de Millonarios lo recordamos con nostalgia y el cielo recibe a un ángel de apellido Russo. Tremendas frases.
Tremendas frases para un señor que lo merece. Mire que estaba viendo permanentemente las transmisiones de los colegas argentinos, César, y la reverencia, la cantidad de adjetivos positivos alrededor de la persona de Miguel Russo, incluso de rivales grandes, ¿no? Como lo son los de River Plate o como los del Clásico de Rosario. Tantas personas involucradas en el fútbol argentino que a veces incluso ni la vida ni la muerte los llega a conmover. Pero la verdad, como dijo hoy la portada, y hay que darle el crédito a los de Olé, la portada del diario Olé, el técnico de todos. Yo creo que en Argentina Miguel Russo era el técnico más querido de todos los hinchas del fútbol, sin importar escudo.
Claro. Ahora, ya hemos hablado de los méritos, de los títulos, de los logros de Russo. Hoy me conmovió enormemente leer en sus redes sociales a Hamilton Campás, hablando de mi pai, del hombre que le dio muchas cosas, que le enseñó, que lo guió, que lo acompañó, que lo promocionó, que le dio la oportunidad. Muy sentida la manera como Hamilton Campás, hoy en Selección Colombia, habló de Miguel Ángel Russo. Ayer en la polémica hacíamos un gran repaso sobre los jugadores que llevó Russo a los equipos argentinos y a los que le dio la oportunidad. Y me voy a permitir contar un par de cosas, porque tuve la posibilidad de ser amigo de Russo. Y digo amigo porque después de que se fue de Millonarios, lo consulté, hablé con él, le pregunté. Era un referente para hablar de muchos temas que tenían que ver con el fútbol. Lo primero es que uno de los libros que tuve el placer de hacer con don Guillermo Ruiz Bonilla, Selección Colombia de 1945 al 2018 Mundial de Rusia, lo hicimos y lo presentamos en la Feria del Libro. Invitamos a Miguel Ángel Russo. Uh-huh. Y fue un verdadero espectáculo. Primero, ya lo vamos a ver un poquitico más adelante, porque este fue uno de los videos...
Con público en vivo lo vi.
Con público en vivo. Sí. Este fue uno de los videos que hizo Felipe Valderrama, muy bonito. Ah, bueno, creo que este es el de Millonarios.
Este es el de Boca.
Ah, el de Boca, sí, el de sí, Boca. Sí. El de Boca. Felipe Valderrama, hincha de Millonarios, hizo un video muy bonito también. Y entonces presentamos en el acto el libro y lo presentó Miguel Ángel Russo. Y recuerdo las palabras y los gestos de admiración para el fútbol colombiano. Russo no se guardó nada, fue un hombre generoso. Yo contaba que compartí con él muchos eventos académicos. Lo invitamos a la Universidad Sergio Arboleda. Estuvo con nosotros en el programa FIFA CIES de gestión deportiva. Estuvo en otra serie de programas. Y era un hombre que decía absolutamente todo lo que sentía y lo que pensaba. Y su mensaje siempre fue directo, claro y sincero para el jugador de fútbol. Por eso lo querían.
Sí, sí, era un tipo, además un tipo súper simple, ¿no? Nunca habló del 4-3-3, nunca habló de del 5-3-2-1, nunca habló de análisis tácticos profundos.
¿Usted sabe cuál es la zona 8?
¿Cuál es la zona 8?
¿Y sabe cuál es la zona 16?
No.
Nah,
no.
Esa es la vaina.
De hecho,
es la vaina más ridícula,
César,
que yo he visto.
Estaba viendo una entrevista que le hacen a Miguel Russo en los canales argentinos antes de comenzar el Mundial de Clubes. Y le dicen, venga, pero Benfica se para mucho en la zona 3.
Sí.
Él dice, yo no lo he analizado, se para en la mitad. Ya está, en la mitad.
Ahora, la zona 3 era lo que Mirá te dividía. Zona 1, zona 2 y zona 3.
Exacto.
Zona 1 defensa, zona 2 medio, zona 3 ataque.
Pero la cara de Russo descompuesto diciendo, no. Se para en la mitad.
Pero la zona 18, por favor, perdón, la zona 14. ¿Qué es la zona 14? Se divide el campo en 18 cuadraditos o rectángulos, en 18 rectángulos. 9 en una cancha y 9 en el otro. 3 por un lado y 3 por el otro. ¿Usted cree que el jugador, usted le dice a un jugador, mire, usted tiene que trabajar en la zona 7, ¿usted cree que el jugador es capaz de delimitar en la cancha la zona 7?
No, él está pendiente.
O decirle, usted tiene que atacar la zona 2.
No, él claro que tiene que estar pendiente, César, de su ubicación, de dónde debe estar ubicado para
pero
que sus compañeros
distinto.
Tengan
para
referencia
hacer una
de él.
Marcación de
pero
zona,
el
no
tema, pero
18.
el tema es que también tiene que estar atento a muchas cosas. Tiene que estar atento a la marca que le estén haciendo, tiene que estar atento al compañero que tiene el balón y a desmarcarse y a mostrarse como posibilidad de pase. El jugador le tienen que pasar mil cosas por la cabeza en muy poco tiempo. Entonces, llenarlo más de información, César, es absurdo. Y eso me gustaba de Miguel. Que Miguel Russo era un tipo simple. Un tipo bastante simple. De hecho, pues decían, no, él gana los torneos porque hace asados y porque trata muy bien a los jugadores.
No.
Eso por supuesto que no.
No. Lo que pasa
pero
es
era
que,
un tipo simple.
Sí, lo que pasa es que los predicadores de la táctica, como los llama Meluc. ¿Cómo es que los llama Meluc?
¿Predicadores de la táctica?
Creo que sí. Esos que sobreanalizan el fútbol. Desestiman la simpleza y no hay nada más bonito y más claro en el fútbol y en la vida que lo simple. Todas las sociedades, todas las culturas regresan a lo simple porque el desarrollo tiende a complicar la vida, las cosas y el fútbol. Mire, en el fútbol la función depende de la virtud y la acción depende del rival. Si el fútbol fuera como el solitario, donde no hay rival, sí, perfecto, establezca una táctica de la cual solo dependen sus movimientos y sus acciones. Pero en el fútbol hay una cosa muy simple, que es el rival que complica todas las cosas. Creo que Jean-Paul Sartre era el que decía, en el fútbol todo va bien mientras aparece el rival.
Es que si fuera una ciencia exacta, César, cualquiera que descubra la fórmula podría ganarlo absolutamente todo. Y ni Guardiola, que se supone que es el entrenador más exitoso de todos los tiempos, ha podido ganarlo todo. No es una ciencia exacta y por eso nos gusta, y por eso nos entretiene y por eso nos encanta.
Bueno, a Miguel Ángel Russo lo recordaremos siempre. En una entrevista que le hice en Acceso, dio la noticia en Colombia y para el mundo que tenía cáncer. Era un hombre realmente especial, que sentía lo que era la amistad y que sentía lo que era la humanidad. Como técnico lo fue, como técnico representó esa condición y por eso, como dice Steven, todo el mundo lo quería y era el entrenador de todos.
El entrenador y el esfuerzo que hizo, mal juzgado me parece a mí, porque algunos decían, no, es que él tiene que ser responsable, irse con sus nietos. César, después de los 18 y sobre todo una edad madura como la de él, uno puede tomar las decisiones que claro, quiera y las deben respetar los demás.
Y nunca, nunca decidas por los demás,
sí,
ni
claro.
Cómo se viste, ni lo que come, ni lo que hace, salvo que lo que haga esté poniendo en peligro las demás personas y menos la manera de cómo trabaja. Y en eso yo sí quiero aplaudir a Riquelme.
La verdad
porque
sí.
Él dijo...
Aguantó la crítica.
Aguantó todo, aguantó la crítica, aguantó las dificultades que tuvo Russo en su parte final en los últimos dos meses por movilidad y por estabilidad también dentro de su función como entrenador y lo dejó sentarse en el banco hasta el último momento.
Pues han sacado mil versiones, ¿no? Han sacado versiones que Russo sabía que llegaba un momento ya de su etapa final de la enfermedad y que le había pedido a Juan Román dirigir el equipo. No sé si eso será verdad, pero han salido hoy en la prensa argentina muchísimas versiones de cómo Russo decidió terminar, digamos, esta última etapa de su vida. De hecho, dice Olé que se puso durante sus últimos días la camiseta y la chaqueta de Boca y no se la quitó más.
Sí, no se la quitó más. Y la última vez que llegó a la clínica, porque la tercera vez que fue a la clínica fue a exámenes de rutina y lo dejaron en la clínica. Luego, cuando vieron que no había muchas posibilidades, lo enviaron a reposo domiciliario. Iba con la camiseta o con la chaqueta de Boca Juniors. Para Mónica, para los hijos, Mónica su esposa, para la gente de Estudiantes de La Plata, para la gente de Boca, para los jugadores que pasaron por sus manos, nuestra sentida condolencia y la verdad es que lloramos y sentimos la ida de un grande del fútbol, de un hombre que hará mucha falta por su sabiduría y por sus enseñanzas, Miguel Ángel Russo. El placer para Millonarios que lo tuvo aquí, ¿no?
Claro, y para el fútbol colombiano, yo creo que es uno de los grandes entrenadores que ha estado en el fútbol colombiano, de los grandes, grandes.
Sin duda.
Ganador de Copa Libertadores, entre otras cosas. Oiga, y en sus últimos meses, César...
Estuvo a punto de que llegara antes Fabián Vargas al equipo de Copa Libertadores, llegó un poquito después, llevado por Russo.
Y entre otras cosas, en sus últimos cuatro meses de vida, disputó un Mundial de Clubes. Dirigió uno de los equipos más grandes del mundo y le alcanzó para dejarlo líder.
Lo dejó líder. Qué bonito uno poder seguir con un equipo en la parte alta de la tabla. Leo Romero desde Suecia y nos metemos a los temas mundanos. Cuando un equipo se muestra superior, bueno, nada más mundano que la muerte.
Le iba a decir.
Cuando un equipo se muestra superior, dice Leo Romero desde Estocolmo, creo que está allá, o igual a su rival, hace un gol. Intenta aprovechar el golpe anímico del rival y busca el segundo gol lo antes posible. No entiendo por qué Colombia siempre que hace un gol pone el freno y se repliega hasta que le marcan un gol para reaccionar. Marca otro gol y volver a retroceder. Supongo, Leo, que lo dice por la selección sub-20 que ayer le ganó bien a la selección de Sudáfrica. Pero yo aquí tengo una explicación, no sé si la comparta Leo en Suecia y Steven. Y es que vuelvo al mismo tema. La función depende de la virtud, pero la acción depende del rival. Yo hago un gol y ¿qué es lo lógico? Que el rival se me venga encima. Ayer hablábamos de las virtudes futbolísticas de Sudáfrica y decíamos que era muy buen equipo. Incluso mucha gente manifestaba que había sido mejor enfrentar a Paraguay que a Sudáfrica. Y demostró Sudáfrica que era muy buen equipo. Jugamos bien 15 minutos, después nos quitaron la pelota, aprovecharon los errores en el medio de recuperación de marca, se vinieron encima y no definieron porque tuvieron mala puntería.
Yo eso lo entiendo, César, que cuando uno va arriba, el rival se venga encima, haya una reacción, es natural, y que tu reacción además sea resguardar esa ventaja que tienes por un momento. Pero no normalicemos vernos tan mal en defensa, porque la selección se vio muy mal
en
defensa.
¿Pero quién lo está normalizando?
No, es que cuando usted dice que la reacción natural, y eso yo lo valido, pero una cosa es que el rival se te venga encima y que lo puedas controlar, la reacción tuya debe ser controlarlo, ¿cierto?
¿Pero eso es posible? Depende.
Sí, claro que tiene. Tendría que ser posible.
No, depende.
Tendría. ¿Cómo así que depende, César?
Depende.
Entonces todos los partidos terminarían 5-5.
No, no.
Todos los partidos terminarían 6-6.
¿Usted cree que América en el partido contra Millonarios cuando hizo el gol se quedó replegado porque el técnico desde arriba le dijo ustedes tienen que defender y jugar en la zona 1, en el último tercio, o porque Millonarios también tiene con qué, tenía aspiraciones?
Pero si usted dijo que había ganado chiripa.
Y se vino encima.
Usted dijo que había ganado de chiripa.
Sí, porque no jugó bien.
No es el ejemplo. No, a mí sí me parece que América reculó. ¿Por qué? No lo sé. No se lo preguntan al técnico porque el técnico pues no puede estar en las conferencias de prensa y Alex Escobar pues dice cualquier cosa
en
las
conferencias. ¿La selección reculó o Sudáfrica nos metió encima?
Las dos. Yo creo que está mal trabajada. Yo creo que la selección está mal trabajada defensivamente porque no se vio ayer sólida.
No, ¿cómo que mal trabajada defensivamente?
Sí, sí. Entonces a uno le hacen. Tiene muy buenos jugadores en defensa.
Perdóname.
Excepto el lateral izquierdo, Arizala. Pero colectivamente la selección tiene vacíos en defensa.
César. No.
La selección tiene vacíos en defensa.
Mire, a Colombia le han hecho 2 goles en 4 partidos y son de penalti. Hasta ayer, yo le hice la cuenta aquí, los 2 primeros rivales, Arabia y Noruega, no tuvieron un solo remate a portería. Lo mejor que tiene esta selección en el Mundial Sub-20 es la defensa. Tiene vacíos en el control de partido en la mitad, que es diferente. Pero la defensa es muy buena. Los 2 centrales son excelentes. Sarabia ha hecho un gran Mundial. El arquero da una confianza enorme. Y el que falla es Arizala, pero los errores que ha cometido sí han ido corrigiendo. Ayer se corrigieron en el segundo tiempo.
Pero César contra... A ver, yo no sé si vi otro partido. En el último partido de la fase de grupo sufrimos un montón en los últimos 15 minutos. Entonces, no me diga que es que solamente fue ayer que la selección ha sufrido defensivamente.
No, pero
entonces, La selección ha tenido unos baches que hay que revisar.
Que esté bien trabajado no puede sufrir defensivamente. Steven, en el fútbol hay 2 equipos y los demás son buenos. Y Sudáfrica era muy buen equipo. Buen equipo. Y a veces no es suficiente lo que uno haga, lo que uno trabaje, el talento que tenga para ser totalmente perfectos defensivamente.
Pues no sé, hemos visto cosas distintas. Usted está muy despreocupado por el tema defensivo. Está bien, lo felicito. De pronto es que yo estoy exagerando y dramatizando.
Estoy tratando de analizar la situación.
Yo sí le diría al técnico que me parece que es muy competente, ha hecho un buen trabajo. Pero sí le diría, apriete tuercas, porque colectivamente la selección no se ve bien defensivamente en muchos momentos. No son 5 minuticos, como dice César, no son 10 minuticos, son fragmentos largos de 25 minutos.
Ayer fueron 30 minutos, pues, después del minuto 15, Steven, pero mire.
Contra Nigeria sufrimos mucho.
En los últimos 15 minutos, es cierto, pero ahí también yo creo que el equipo se metió un poco atrás y trató de aguantar el resultado porque lo clasificaba primero ante el empate de los rivales. Pero bueno, vamos al partido de ayer. Hubo problemas en la mitad. El equipo no tiene un buen regreso. Eso es claro porque no hay una gran... Hay mucha agresividad para ir al frente y presionar. Pero el regreso no es tan rápido. Porque es que cuando no hay muchos jugadores en el mundo que vayan, presionen, corran y se devuelvan y ganen y superen la línea de la pelota.
Pero ese es el ideal.
Sí, pero ya estamos hablando de equipos... perfectos. Ahora, ayer en el medio fallaron. Falló Kenner González y falló Elkin Rivero. Y eso que Jordan Barrera, que no tiene marca, intentó ayudar haciendo por momentos línea de 3. Pero yo sí le atribuyo a lo de ayer mérito al equipo de Sudáfrica, que es bueno, que tiene excelentes jugadores, pero que no tuvo puntería.
Henry Martínez le manda un mensajito.
Don Henry, un abrazo.
César Augusto está muy resignado.
Le quito el abrazo.
Muy conciliador. Se ha vuelto muy suave para no criticar a los técnicos. ¿Qué le pasa?
No, pero tú hay que criticar a Torres, pues. Planteó muy mal el partido ayer. Ayer Torres planteó el partido perfecto. Que el otro equipo haya tenido opciones y haya llegado y nos haya embolatado 30 minutos no es culpa del técnico. Tengo aquí un correo de Miguel Alvarado desde Australia que le va a encantar, pero va a ser después de la pausa, ¿sí?
Sí, señor. Javier Toro dice que qué pereza escucharme, que me creo muy chistoso. Ojalá no dure mucho en el programa. Don Javier, ¿chistoso o don Hediondo? Yo no.
No, ahora se va a disfrazar de don Hediondo.
Eso es otra cosa.
Carlos López, muchísimas gracias por el mensaje. Dice que a propósito de los próximos partidos preparatorios del Mundial, ¿con qué selecciones de renombre nos falta jugar y con cuáles les gustaría un partido preparatorio?
Portugal.
Nos falta Portugal y creo que Italia.
Creo que Italia,
sí. Pero ya lo vamos a mirar. Italia, creo que no hemos jugado contra Italia, pero hemos jugado contra el resto. Ya viene el correo de don Miguel Alvarado desde Australia, que les va a gustar. Nos escribe don Ramiro Bedoya. ¿Sabe quién es?
No, pero me suena un apellido muy paisa, el Bedoya.
Muy paisa. Mm. Es el oyente que se ganó la camiseta, el buzo del América de Cali.
Es de Pereira, ¿no?
Pantalla.
Es de Pereira.
Es de Pereira. Sí. Gracias, César y Steven, por ese regalazo. Ramiro Bedoya en Instagram nos mandó muy elegante, luciendo la camiseta que ofreció don Steven Arce. Mire, Miguel Alvarado desde Australia. Señor Londoño, le escribo porque con rareza veo un movimiento en su criterio periodístico. ¿Cómo así que cuestiona la dirigencia de Atlético Nacional que así cambie de técnico cada 6 meses, siempre gana títulos. Y a la de Millonarios, que no gana nada e invierte poco, la defiende tanto y dice que es una maravilla. Ese criterio está un poco errado. Saludos. Miguel, usted no me ha oído a mí decir que la dirigencia de Millonarios es una maravilla. Todas las dirigencias cometen errores y todas las dirigencias tienen aciertos. Pero le explico. Un equipo que cambia de técnico cada 6 meses no tiene una orientación clara en qué es lo que quiere y hacia dónde va. Nacional tiene una gran ventaja sobre el resto de equipos en Colombia y es que tiene la inversión más alta en jugadores. Y en eso hay una diferencia con respecto a Millonarios, que también invierte, pero no a los niveles de Atlético Nacional. Ahora, a Nacional le funciona la inversión de mejor manera, pero no crea que todo es porque la directiva hace una extraordinaria gestión. Yo creo que hay directivos que lo han hecho bien, otros que lo han hecho mal. Por ahí han pasado directivos muy malos. Hoy Sebastián Arango ha logrado cosas importantes con Atlético Nacional. El tema de Juárez, se fue Juárez, no lo quiso la directiva sacar. Este tema de Gandolfi fue una presión fuerte por parte de la hinchada, pero están tratando de hacer bien las cosas. Ahora, en Nacional, a veces es difícil manejar como presidente la institución, porque hay unos dueños que tienen una incidencia muy grande en las decisiones del equipo y son ellos los que muchas veces deciden la salida de los entrenadores.
Yo sí creo que Nacional lo ha hecho bastante bien.
Yo creo que no tanto.
En lo deportivo, porque no conozco sus finanzas, sé que han salido de unas deudas muy importantes en los últimos años también. Pero en lo deportivo, pues es que es el equipo más ganador de los últimos años. ¿Uno qué puede discutir con los títulos? Con los títulos no se discute.
Pero mire que
independientemente si han pasado 30, 40, 65 entrenadores, independientemente si han cambiado la nómina 5, 6 o 8 o 10 veces, no importa. Han terminado ganando, César. Este deporte es ganar y han ganado.
Sí.
Independientemente de las decisiones que han tomado con directores técnicos y con jugadores.
Pero mire, de las últimas 10 ligas en Colombia, de las últimas 10 ligas, la inversión más grande es la de Atlético Nacional y casi que dobla a la segunda, últimas 10 ligas. En esas 10 ligas, Nacional solo ha ganado 2 títulos. Los otros 8 títulos se han repartido en 8 equipos, en América, en Tolima, en Cali, en Pereira, en Millonarios, en Junior, en Bucaramanga y en Independiente
Santa Fe. Pero usted no le puede...
Entonces, cuando
perdón.
Usted tiene una inversión como la de Atlético Nacional, con una hinchada como la que tiene, que mete 44 mil espectadores al Atanasio Girardot, yo creo que sí espera que con esa inversión se ganen más títulos en el periodo de los últimos 10 torneos, de las últimas 10 ligas.
No, pero eso es acomodarlo un poquito porque está omitiendo copas, superligas y otros títulos.
Sí, pero hablemos de ligas, que es lo que importa, o de torneos internacionales.
Ah, no, pero entonces no volvamos a hablar en este programa nunca más ni de Copa, ni de Superliga. Porque eso no le importa al señor Londoño.
Pero tienen otra dimensión, sí me importa, pero en un nivel distinto. Tema Millonarios.
Ahora, si quiere hablemos de ligas, ¿quién ha ganado más ligas en los últimos 10 años? Atlético Nacional.
De acuerdo.
Entonces...
No, pero es que yo no estoy diciendo que no. Yo lo que estoy diciendo es que la inversión de Nacional, que en los últimos 10 años es el doble de los demás equipos, tendría que ser para tener más títulos de liga. Simplemente eso. Ahora, el tema...
Pero en los últimos 10 años, Nacional se ha ganado el doble de ligas que América, que Millonarios, que Junior... Bueno, Junior no sé, porque Junior también ha ganado bastante.
No, Junior ha ganado 3 sí. En los últimos 10 años.
Pero en los últimos 10 años Nacional se ha ganado unos, ¿qué? ¿5 ligas?
Nacional ha ganado...
Claro, me acuerdo la de Reinaldo Rueda.
A ver, desde el 2015 al 2025 ganó. La del 2015 2 con Rueda 1. La del 2017 con Rueda 2. La del 2022 con Hernán Darío Herrera 3. Y la del 2024 con Juárez. Tampoco es que uno diga que han arrasado. Es que los últimos 10 años son 20 ligas. Han ganado el 25%. Son los más ganadores. Pero la inversión es para haber hecho lo que hizo Pep Guardiola proporcionalmente con el City en Inglaterra. Ahora, lo de Millonarios. Millonarios tuvo una idea que
fue 4 ligas en los últimos 10 años.
Por eso.
No es malo.
No, pues depende. Depende de la inversión. Si usted invierte 100 y se gana 4 ligas y invierte 10... No, invierte 5. A ver, si usted invierte 100 y se gana 4 ligas y invierte 30... Y se gana 2 ligas, es más eficiente la inversión del que ganó 2 ligas. Entonces,
no, César, claro. Los hinchas quieren títulos todos los años, no quieren saber de proporcionalidad.
Sí, pero a los presidentes
no quiere saber usted de proporcionalidad.
Ahora, hombre, le doy un datico. En los últimos 10 años, por lo menos en 6, ha perdido plata.
O sea, no, pero entonces...
En este año va a ganar dinero.
Este ejercicio...
Y todavía no ha llegado a la final.
César, con todo respeto, este ejercicio no tiene el menor sentido. Porque entonces usted está diciendo que es más eficiente el Pereira por haber ganado una liga con una inversión chiquitica al lado de la gran inversión de Nacional y sus cuatro títulos.
Pues si hablamos de eficiencia, claro.
No.
Pero ¿cómo no va a ser? Por Dios, Pereira vale la quinta parte de lo que vale Atlético Nacional. Es mucho más eficiente ese título que los de Atlético Nacional. Pero bueno, no nos quedemos ahí. Voy a lo de Millonarios.
Sí, porque usted no le da una Nacional.
Millonarios, la directiva actual de Millonarios aguantó al técnico Gamero durante 5 años, que no ganó, sí, ganó un título de liga y ganó un título de copa, muy poquito realmente. Eso no representa una conquista importante a nivel de logros. Al técnico David González, Russo antes se fue por el tema de la enfermedad, no porque lo quisieran sacar. David González lo sacaron cuando la intención era dejarlo mucho tiempo. Ojalá Hernán Torres dure mucho. Pero mire, en el fútbol los directivos aciertan y se equivocan. Hay unos mejores que otros. Ustedes dicen, sí, el mejor es el que más títulos gana. ¿Usted cree que lo de Juárez fue producto de una gran planificación, de un gran proyecto?
Pero salió muy bien.
Y de un pensamiento maravilloso.
Pero salió muy bien.
Porque en el fútbol a veces
pasa eso. Y está blindado contra la crítica.
Porque en el fútbol a veces pasa eso.
Ahora, el señor Londoño, como me dice acá un señor... Ay, se me perdió. Pero estaba en Armenia.
Sí.
Me dice, el señor Londoño valora más un título conseguido con poquita plata a 4 títulos donde se les haya invertido, hayan traído jugadores para llenar estadio y hayan aprovechado el momento para ser campeones. Increíble.
¿Qué título tiene más valor? Un proyecto de un estudiante que no tiene computador, que tiene que recorrer para ir a la universidad 2 horas en bus, que tiene dificultades en su alimentación, otro que lo tiene absolutamente todo, internet, computadores, los dos presentan resultados iguales. ¿Cuál tiene más valor? Pues lógicamente que el que tiene menos recursos.
Sí, pero usted está haciendo ver a los demás equipos como la pobre viejecita, y perdóneme, equipo grande es equipo grande. Y equipo grande tiene que invertir. Y equipo grande tiene que estar ahí peleando. Y si se dejan coger ventaja Atlético Nacional, pues ni modo.
Pero es que eso es culpa muy fácil, Steven. No, el fútbol no es solo títulos. En el fútbol, mire, Barcelona es un equipazo, tiene un montón de títulos. Es el segundo equipo más importante de España. ¿Y cómo está la situación financiera del equipo? Deben...
Bajaron la deuda bastante.
Deben 1.500 millones de euros.
Pero bajó 90 millones de euros la deuda. Esta semana iba a dar esa noticia. Sí, y se me pasó 90 millones de euros este año.
Y el límite salarial llegó a 1.050, que es importante para el próximo año. Pero deben 1.500 millones de euros. Le deben a los equipos, a los que le han comprado jugadores, les deben dinero. Hoy un abogado que estuvo en el Barcelona decía que el modelo actual del Barça no era viable en las actuales condiciones económicas.
Jorge Aguirre dice, ¿Londoño y Arce van a seguir hablando mal de Neisser o se van a subir al bus?
No, un momentico. ¿Quién ha hablado mal de Neisser? Yo he hablado mal de Neisser.
¿Ninguno de los dos?
No. A ver,
¿Ninguno de los dos?
Usted ayer, quiero que me busque la encuesta de ayer.
64% porque, ganó.
Porque el tema de ayer,
Emilio Aristizábal.
La discusión de ayer era cuál era más jugador de fútbol, si Emilio Aristizábal o Neisser Villarreal. Si yo esa encuesta la hago hoy, lo barro.
Bueno, hágala. Si quiere, hágala. Yo sigo pensando que es más delantero Emilio Aristizábal que Neisser Villarreal. Pero pues claro, usted va a tener los 2 goles. Yo se lo dije ayer en la pausa, de hecho.
Pero Steven...
Se lo dije ayer en la pausa. Neisser hace 3 goles y se acaba la discusión.
Fue goleador del suramericano, ya lleva 2 goles en el campeonato del mundo.
Sí, pero incluye...
Está en un equipo brasileño, el otro juega en Fortaleza.
Y además el tema del
ahora,
día...
Ahora, a mí los dos me parecen buenos jugadores, pero sí hay una diferencia notable entre el uno y el otro.
Le voy a contar a la gente lo del tema del día.
Arranque.
Usted siempre es muy juicioso y me pregunta, o yo le sugiero, yo le digo...
No, César, no, siempre estamos
en comunicación permanente, exactamente. Pero ayer se me quedó una frasecita que el señor Londoño tiró en la polémica de Caracol. Dijo, no, es que Neisser es un jugador de clase mundial en su categoría. Y a mí se me quedó eso y se me quedó eso. Y vi que algunos como que le copiaron la idea a César y también hoy estaban diciendo jugador de clase mundial, jugador. Yo sí los invito a la tranquilidad y a la calma. Porque aquí la lista es larga. Durán, hoy, que está absolutamente en fuera de lugar. Yasser, que es suplente. Y me voy atrás, Víctor Hugo Montaño. Leider Preciado, que tuvo una buena carrera, pero pintaba para más. Juan Carlos Toja, que tuvo una buena carrera, pero pintaba para más. Edixon Perea, Johan Arango, Andrés Amaya, estuvo en Transfer Market entre los mejores sub-17 del mundo, entre los 10 mejores sub-17 del mundo, y hoy juegan en el Deportivo Pasto. Entonces yo los invito a la tranquilidad y a la calma con esos pelados.
¿Eso que tiene que ver tranquilidad, con Neyser?
Que lo vi usted muy calentó, muy calenturiento, como dicen las abuelas, con Neyser, que es un jugador de talla mundial. Yo creo que es un jugador que tiene unas características y unas virtudes que se pueden pulir y que se deben trabajar, y sobre todo la cabeza, para que sea alguna vez jugador de clase mundial.
Son de hoy, don Jonathan, son de hoy. ¿Es Neyser Villarreal jugador de clase mundial? Porque aunque ayer la estadística me acribilló, 64 contra 36, yo creo que hoy no hay mucha discusión de cuál es.
Pero que la pongan, ¿no? Pero que la pongan, que la pongan.
Si Neyser Villarreal o Emilio Aristizábal, repito, siendo muy buenos los dos y sin demeritar lo que hace Aristizábal. Pero es que, a ver, ¿usted cree que el goleador de un campeonato suramericano, donde jugaron elementos que costaban 35 millones de euros, 30 millones de euros como Mastuantono, no es un jugador con proyección mundial? Neyser Villarreal creo que hizo 6 goles en el campeonato suramericano. Fue el goleador del suramericano. Ofreció Atlético de Madrid por él 4.5 millones de euros. ¿No es un jugador que tenga proyección mundial?
Pero yo cuántos jugadores no he visto en suramericanos,
pero es que yo no
romperla,
estoy diciendo, yo no estoy diciendo
hacer
que
cosas
hacer
maravillosas y luego diluirse.
Pero yo no lo puedo.
Y luego
yo no lo puedo autodestruir antes de que demuestre sus
condiciones.
Pero yo
tampoco lo estoy destruyendo.
Pero tiene 20 años, Steven, y usted me dio la lista de un montón de jugadores que pintaron para ser y no fueron.
Por eso.
Pero
yo no estoy diciendo que le vaya a pasar.
Ser. Esperemos.
Yo no estoy diciendo
sí,
que le vaya a pasar.
El ejemplo de los que fracasaron.
Sí, sí, porque, ¿sabe por qué?
Entonces,
porque usted ya está diciendo que es una figura de talla mundial en su categoría. No, tranquilo, ¿qué figura de talla mundial? Ni
¿usted
que
no
nada.
Cree que tiene condiciones de clase mundial?
Tiene condiciones, incluso le diría que tiene
Emilio
condiciones
no.
Que pinta para crack. ¿Qué pinta para? No, Emilio. Emilio es un delanterazo. Emilio es un delantero súper completo.
Pues está diciendo que es mejor.
Súper completo.
¿Usted sabe cuánto vale Emilio Aristizábal?
$1.5 million debe costar más o menos hoy. ¿Ah, no? No, vale $2,500 según César.
¿1.5 million?
Claro.
Quiero ver quién los paga.
No, por lo que ha hecho
quiero
en Fortaleza este semestre, yo sí creo. Y aparte Emilio siempre fue goleador en sus categorías.
Pero un jugador de Fortaleza que está en una liga local dice que vale 1.5 million. Y Neyser Villarreal, que está en Brasil.
No, Neyser vale 3. Es que Neyser vale 3.
Pero si por 4.5 no lo vendieron. Espere que haga otro par de golcitos.
Yo sí creo que vale 3. Yo sí creo que vale unos 3 millones. Neyser vale más hoy que el jugador Emilio Aristizábal. Sí. ¿Sabe por qué? Porque hizo goles en el suramericano. También.
¿Cómo que
pero
hizo
a mí,
fue goleador del
por
suramericano?
Eso. Pero a mí me
parece. Ha hecho goles en el
pero
mundial.
A mí
es
me parece,
sobre Aristizábal.
A mí me parece mejor delantero Aristizábal que Neyser Villarreal. Que en Millonarios no dio pie con bola.
A mí también me parece mejor mi Renault 4 que el Ferrari de Cristiano.
No, ¿cómo vas a decir que
ya
es un
seguimos.
Ferrari Neyser?
Ya seguimos.
Calmate, César.
La FIFA sancionó al Deportivo Pereira con el pago de $27,000. Estamos hablando de casi 100 millones de pesos.
Para un equipo con dificultades económicas como el Pereira es mucha plata.
Y le prohíbe inscribir jugadores hasta que salde la deuda por compensación de formación. La deuda del Pereira es grandísima. Si no paga en 30 días, el Deportivo Pereira no podrá competir en la Liga Colombiana. Blado nos escribe: yo también estoy de luto por Russo y nunca terminaré de darle las gracias por la estrella 15 de Millonarios.
Sergio Sainz dice: César, amigo, el pueblo está contigo. Steven, deje de ser terco. Neyser es el mejor.
Ahora, la pregunta que hacíamos es si Neyser y Perea. Yo creo que los dos están en una excelente condición. Por ejemplo, aunque Neyser...
Por ejemplo, ¿a mí me gusta más Perea que Neyser?
Sí.
Son distintos.
Ahora.
Pero Perea es un jugador súper desequilibrante.
El problema de Neyser es su manejador y su condición, que a veces no corresponde a la de un profesional que quiere triunfar. Ahora, yo hablé mucho con César Torres, el técnico, y me dice que Neyser es un gran muchacho, es la alegría del equipo, que está enfocado, que ha tratado de dejar todos los malos momentos con Millonarios atrás. Ojalá, porque condiciones las tiene.
Mauricio
todas.
Lazo dice: para que Neyser sea de talla mundial de la categoría, ya debería ser titular de un equipo de primer orden. Tienes razón, no, Mauricio. No pudo, no pudo ser titular ni en Millonarios.
Tienes razón, pero en Millonarios no fue titular. No, sí fue titular, lo puso como David, tampoco, pero no rindió.
Aristizábal tampoco fue titular en Nacional. Y cuando lo pusieron, pues le quedó...
Los dos tienen ese
le pecadillo. Quedó difícil.
Sí. Ahora, la pregunta...
Pero son muy jóvenes los dos.
Sí, ahora, la pregunta es si son de talla mundial, habrá que ver. Ya Neisser por lo menos lo compraron en Brasil, un equipo de primera división.
Sí, pero no se dejó vender a España, por Dios.
Escribe Jorge Gómez de Medellín. Qué decisiones tan absurdas. Dice, César, mencione... los directivos que fracasaron y los que triunfaron en Atlético Nacional. Andrés Botero fue un soberano fracaso en Atlético Nacional, pero soberano fracaso.
Grande.
Gran amigo mío, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Por ejemplo, don Mauricio Navarro y Benjamín Romero sanearon las finanzas del club y llevaron el patrocinio más grande en toda la historia del fútbol colombiano para un club. Betson. Que fue el de Betson. Entonces,
sí, pero ahí, deportivamente no les fue bien.
Hoy se está haciendo un esfuerzo grande. Se está haciendo un esfuerzo grande.
Pero deportivamente no les fue bien.
Ahora, desafortunadamente, Steven, no siempre la gestión directiva coincide con los resultados. Porque el fútbol tiene demasiadas
variantes. ¿Cuál es más importante? Pues yo creo que la administrativa es la que determina la vitalidad, digamos, financiera, económica, administrativa de los equipos.
Mira el Pereira. Hay nada que hacer. Pereira ganó un título y lo ganó con el actual dueño,
sí,
con el señor Álvaro López. ¿Y usted cree que fue bien manejado administrativamente?
No, y el Cali.
Hoy tiene casi 20 mil millones de déficit.
El Cali gana, César, con Dudamel en el Deportivo Cali un título y luego coquetea con el descenso, 100 mil millones de deuda. La administración ha sido nefasta. Pero dice por acá Enrique, yo pensé que era Enrique Segoviano, no, Enrique Suárez. Dice Enrique Suárez, top mundial, Luis Díaz y para de contar. Él lo está hablando por los jugadores pues grandes ya.
Eso es cierto.
Ahora, Luis Díaz salió esta semana, en las últimas horas de hecho, salió el top 5 de jugadores más influyentes, César, de las ligas europeas grandes del mundo. Y está en el quinto lugar. Está en el quinto lugar con 5 goles, 4 asistencias. Luego sigue Antoine Semenyo, el jugador del Bournemouth, que tiene 6 goles, 3 asistencias. Haaland, 9 goles, 1 asistencia. Mbappé, 9 goles, 2 asistencias. Y Harry Kane, el primero, 11 goles y 3 asistencias.
Y está de segundo entre los jugadores más determinantes del Bayern Múnich en la actual temporada. El primero es Harry Kane y el segundo es Luis Díaz por encima de Olise, que es un crack. Goles... No, jugadores que han necesitado menos partidos para llegar a 40 goles en la Liga Española. ¿Cuál cree que es el número uno?
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. 41 partidos para llegar a 40 goles.
Lewandowski.
El segundo es Mbappé.
Sí, uf.
42 partidos para llegar a 40 goles.
Lewandowski.
El tercero es Falcao.
Bravo, Falcao. Lo de
Falcao es impresionante. Tremendo, sí. Falcao empatado con Ronaldo Nazario. 48 partidos para llegar a 40 goles. Y aquí surge otra discusión. ¿Es más fácil hacer muchos goles en un equipo top o en un equipo de un nivel un poquito inferior como el Atlético? Yo creo que es más fácil en un equipo top.
¿Sabe que he discutido eso con varios técnicos y me han dicho sí y no? Porque claro, en un equipo grande, la fácil es decir que un equipo grande, pero en un equipo grande todos quieren hacer goles y todos pueden hacer goles porque todos son buenos, todos son de extrema calidad. Pero en un equipo chico o en un equipo mediano... los jugadores normalitos trabajan para el delantero. Entonces puede ser más útil, o puede ser más fácil, perdón, para el delantero del equipo mediano chico ser goleador que para el grande. No sé, hay una teoría que a mí me parece que tiene algo de sentido, habría que estudiarla más.
Ahora, me dice Marta Hernández desde Manizales. Entre otras cosas, Manizales está de cumpleaños el domingo y eso nos alegra mucho.
Hay que ir, ¿no?
Marta dice, de talla mundial Gilberto Mora, que con 16 años va a jugar en 9 meses 3 campeonatos del mundo. El sub-20, donde está ahí es figura, ya ha hecho 3 goles. El sub-17 en Qatar y el de mayores. Dice ella que es de talla mundial porque con 16 años ya es titular de la selección mexicana. Tiene razón.
Oiga, hablando de mundial, Infantino y sus propuestas. ¿Esta se la dio usted también? Porque usted como que le sopla las ideas. Va a proponer el señor Infantino pasar los mundiales de junio y julio a fin de año, como pasó en Qatar. El señor Infantino no tiene en cuenta que el invierno, por ejemplo, en Europa a veces es insoportable y que es muy complicado llevar turismo como se lleva, por ejemplo, a mitad de año a un mundial de fútbol.
La gente va. Mire, Copas América se han hecho en invierno muchísimas.
Pero ¿para qué cambiarlo?
Yo recuerdo la Copa América de Chile con 5 grados bajo cero, por ejemplo. En Argentina.
¿La de Chile?
Claro, la de Chile.
Pero cuando nos tocó por allá en Rancagua. En Temuco, César.
La de Chile fue cuando le ganamos a Brasil 2-0 con el equipo del Chiqui García. Estoy hablando de.
Estaba hablando de la de hace 10 años.
No. Pero a ver, ahora, ¿qué pasa? Yo lo que creo es que el calendario debería correrse dependiendo de si el clima es extremo o no es extremo. Cuando la sede tiene verano en diciembre e invierno a mitad de año, como por ejemplo en el sur del continente, debería ser a final de año el mundial. En Europa debería ser a mitad de año.
Sí, es que dependiendo, pues. A ver, lo de Qatar fue sensato porque en Qatar no se puede jugar a mitad de año. Pero llevar, por ejemplo, si hay un mundial en Europa, llevarlo a fin de año con el frío que hace, con canchas a veces congeladas y todo, pues no tendría ningún sentido. Como llevar, por ejemplo, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, llevarlo a fin de año tampoco hubiera tenido sentido. Me parece bien que sea modular, me parece bien que sea acomodándose
que
al
lugar.
Que
se corra el calendario un poco, claro, dependiendo del tema.
Dependiendo del tema climático, que eso se entiende. Pero pasarlo sí o sí. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es la excusa del señor? Es que él dice que el espíritu de la Navidad, que el espíritu de la Navidad hizo que en Qatar se sintiera distinto el Mundial.
Bueno, ya son temas. Mire, Guillermo Campo dice que no hay que ser mago, que con Colombia en la selección de mayores no pasa nada. Y Mónica Torres, desde Alemania, dice: César, usted no tiene la razón. No hay que tener más equipos en el campeonato del mundo. Las eliminatorias mundiales son de continente y las eliminatorias de África, de Asia y de Oceanía no le paran bolas a nadie. Pues no le parará bolas en Colombia, Mónica. Pero en África son una locura. Hay 18 equipos clasificados. Hay una selección como la de Cabo Verde, que es un país de 4.000 kilómetros cuadrados, de menos de 500.000 de habitantes, son 10 islas, que está a punto de clasificar al campeonato del mundo. Si le gana a Usuatini, clasifica al mundial. Sobre selecciones como Sudáfrica, por ejemplo, que tendría que ir al repechaje. Pero bueno, son opiniones.
Le salió una competencia, César Augusto Londoño, como defensor de los técnicos en declive.
No, pero yo no defiendo a los técnicos en declive. Sí. Yo defiendo a los técnicos que trabajan.
Usted le fascina un técnico que pierda, le encanta.
No. Entre otras cosas, se fue el técnico de la Equidad, ¿no?
Que ya era hora. Se demoraron, se demoraron.
Van 8 técnicos por fuera del fútbol colombiano.
Sir Jim Ratcliffe es el dueño del Manchester United.
No, tiene el 30%.
Pues es el que toma las decisiones.
No, el hombre ha querido tomar decisiones y no ha tomado nada. Es el dueño de Ineos. Pero es un tipo que se da vitrina,
a mí me
arma
dicen
escándalo
que tiene,
y no toma decisiones.
Que tiene el poder tras la sombra.
Nah.
¿Y sabe qué está proponiendo el señor?
Lo que pasa es que el tipo es hablador.
¿Pero sabe qué está proponiendo el señor?
Sí.
3 años más para Amorín. Dice, hemos invertido demasiado. Tenemos absolutamente la confianza puesta en Amorín y creo que 3 años serían suficientes para demostrar que puede con este equipo. 3 años de fracasos, 3 años de mal juego.
El hombre está en otro mundo. Mire, los Glazer, que son los dueños, familia norteamericana, del Manchester City, dice que lo venden porque lo quiere comprar un potentado asiático. Si lo venden, no bajarían de 5.600 millones de euros. Y dos cosas. Eduardo Retad, a los 77 años... técnico samario de selecciones, de Unión Magdalena,
un
de
señor
millonarios.
Muy respetable, don
un
Eduardo Retat.
Un hombre muy respetable. Sí. Samario sufrió un infarto y está en cuidados intensivos en una clínica de Santa Marta. Le deseamos lo mejor. Y mire el 11 más valioso de la Selección Colombia. A ver usted qué piensa.
A ver.
Si está cerquita de ser el titular en el Mundial. Mier, 7.5 millones de euros. Hoy el titular es Camilo Vargas.
Sin duda.
Los centrales. Davinson Sánchez, 20 millones. Lucumí, 25 millones. Davinson y Lucumí hoy son titulares. Uh-huh. Esto es de Transfer Market. Muñoz, 25 millones de euros. Angulo, 2.5 millones. Creo que vale más Mojica que Angulo. Mojica puede estar por los 4. Ríos, 22 millones. Lerma, 10. James Rodríguez, 2.5 millones.
Pues ya los años pasan.
Asprilla, Yasser, 15 millones. No es titular del Mundial. Díaz, 70 millones. Costó 75. Y Suárez, 22 millones. Costó 25 millones. Se nos acabó el tiempo, pero mañana seguimos con el pulso del fútbol.
Mañana actualizamos polla porque los resultados del Sub-20 pudieron haber desacomodado el liderato.
Mañana damos los resultados generales. Gracias. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.